Escuchemos a esta hora al presidente nacional de Codelco, José Andrés Duarte, en su balance de lo que él considera fue un encuentro importante, pero con reflexiones supremamente de reflexión y de medidas conscientes que se tienen que tomar.
¿Se dieron cuenta de los porcentajes de la presentación de proyectos de gobierno o incluso de ProColombia? Bueno, se ve clarísimo cuál es el interés que tiene el sector productivo de este país en apoyar y acompañar un desarrollo turístico de las regiones. Entonces, es una oportunidad maravillosa, ni más faltaba. Estoy simplemente haciendo un zoom de algo que tiene mucho valor y no lo puedo desaprovechar aquí. Aquí hay hoteleros también, representantes del alojamiento turístico, y creo que hay que conectar muy bien el cómo, por supuesto, el aparato productivo, y aquí con dos integrantes del comité. Es más, estamos los cuatro, porque además Yata estaba en la mañana, pero está Acolá, Banato, Codelco y Yata. Somos los cuatro que votamos los proyectos desde el sector productivo y nos hemos apoyado, como hemos apoyado a Parques Nacionales, al director Olmedo, que le decíamos ahorita estamos felices de ver estos proyectos de actualización de esa vocación turística que pueden tener los parques nacionales de naturales. Entonces, bueno, y ni se diga Artesanías de Colombia y demás. Nosotros hemos sido entonces pues unos aliados en esa construcción de una visión, de un desarrollo turístico, por supuesto, que agregue muchos más territorios. Quiero significar algo importante, y quizás lo voy a traer a colación ya para irlo conectando con mi conversación, o digamos que con este espacio más del diálogo, porque nosotros sí creemos en el diálogo, en la construcción precisamente colectiva de soluciones a los retos que encontramos desde el sector productivo. Lo primero, pues no puedo dejar de decir, hoy me informaban, hoy me compartían desde el sector acá, en los próximos 2 años en Santa Marta habrán 9.000 apartamentos de uso turístico, 9.000 en los próximos 2 años. Yo creo que esa es una conversación importantísima que hay que dar en términos de sostenibilidad, en términos de regla de juego, en términos de qué vamos a hacer nosotros con las oportunidades laborales que están detrás de esa apuesta formal, que la gran mayoría es pequeña, que depende de una actividad económica que está contribuyendo, aportando, generando empleo, versus una actividad que crece muy rápido, en donde la gran mayoría, y voy a tratar de mencionar algunos elementos, la gran mayoría, el 75% de la vivienda turística en nuestro país está concentrada en 4 ciudades capitales. Casi el 90% de los ingresos la hacen esas 4 ciudades capitales. No es una apuesta que deba desligarse de una realidad que estamos viviendo. Es que decirles que van a haber 9.000 apartamentos en Santa Marta en los próximos 2 años tiene que convocarnos a una conversación de planeación. No de prohibición. No. El gremio siempre ha dicho, bienvenida la tipología, bienvenida a las plataformas, pero una plataforma comprometida. No puede ser posible que la plataforma, cuando el residente dice, oiga, es que aquí en este edificio no se permite la actividad turística porque es residencial, la plataforma le responde y le dice, no es mi problema, tengo RNT. No, por Dios. La ley de propiedad horizontal es de 2001 y también le dice, señores, esta es una ley por cumplir, usted no le puede violentar los derechos a las comunidades. Y estamos hablando entonces de una tipología que crece muy rápido. Las ciudades capitales, en donde en promedio están haciendo casi 4 billones de pesos en el último año y medio. Sí, pero ¿y en dónde está la compensación? ¿En dónde están los aportes? ¿En dónde está la contribución para poder responder con servicios públicos, por ejemplo? Estamos hablando de una ciudad que tiene sus retos. Santa Marta es divina, espectacular, nos sumamos a los 500. ¿Ah? Pero, y 9.000 apartamentos, Adriano, en los próximos 2 años. Y entonces, por ahí se camufla un poquito la conversación de, ay, la vivienda turística. No, nosotros somos los más comprometidos con el desarrollo del turismo comunitario. Tenemos cualquier cantidad de ejemplos para compartirles a todos de cómo la hotelería formal integra rápidamente a las comunidades, no solamente con apuestas de emprendimientos locales, sino también dando oportunidades en el territorio para que puedan construir su proyecto de vida desde un trabajo digno y formal. Y lo que estamos viendo no es la destrucción de empleo, lo que estamos viendo es un crecimiento que atenta contra esas posibilidades de un crecimiento turístico organizado, planificado, que no atente contra las comunidades. Porque luego la comunidad es la que dice, no, yo ese modelo de turismo no me gusta, yo no lo voy a respaldar. Entonces yo creo que ahí hay una conversación muy interesante que por supuesto me permiten las intervenciones previas plantear. hay un tema fundamental en términos de las reglas de juego, y es que no lo puedo dejar de conectar. Ahora, Fernando, cuando mencionaba en lo de los aportes, en lo del presupuesto, y además valoramos la gestión que se hace desde Fontur, una gestión técnica, una gestión organizada, planeada, importante, con profesionales al servicio del turismo. Entonces, hacíamos la vez pasada una revisión de la información disponible sobre los aportes para fiscales, ¿no? Y entonces cerca de 7.000 de las viviendas turísticas en nuestro país, de 104.000 viviendas turísticas que generan cerca de 4 billones de pesos, aportan un impuesto para fiscal. Y yo digo, pero ¿por qué no podrían aportar un impuesto para fiscal los demás como lo están aportando todos los demás actores de la cadena del turismo? Para poder lograr luego que podamos hacer ejercicios de promoción, de fortalecimiento, incluso de infraestructura. Todas las obras de infraestructura se hacen gracias al aporte para fiscal y también gracias a ese impuesto al turismo que se recauda por los extranjeros, que enhorabuena ha llegado, y nosotros lo celebramos y acompañamos en eso, un muy buen indicador en donde lo hemos reconocido en todos los escenarios. Todo.